Whoever said, fork in the road. Must have been hungry for the Sorento and Sorento Turbo Hybrid. They're three-row seating and 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. With a capable Sorento and Sorento Turbo Hybrid, every way forward is the right way. Visit your local Kia dealer today. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Drive safely. See retailer for warranty details.
Bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco en el 1340, 2.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque ahora nos metemos a las emociones de la Liga MX. Además, en el Atlante ya llegó el refuerzo bomba para su regreso a la Liga MX y les daremos todos los detalles. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarle. Respirar, acaba de terminar el Mundial, respirar. No, ¿para qué respiran? No se vayan a malacostumbrar. Bienvenido el frenesí, el deseo. Apenas nos estamos acomodando en la silla y ya nos aventaron la jornada doble. En este fútbol mexicano hiperactivo, saturado hasta el tuétano de partidos, donde la pelota ni descansa ni la cordura tampoco. Apenas acaba de comenzar, ya tenemos una semana doble. Todavía no nos aprendemos quiénes llegaron, quiénes se acomodaron, estamos ahí en el Mundial y ya tenemos la segunda fecha doble. Cruz Azul llega en la reconciliación a su reencuentro. Se enamoró otra vez del Estadio Azteca y volverá para recibir al pueblo. En algo donde gana su afición, porque es mucho mejor estadio que el de la Ciudad Universitaria. Y Cruz Azul necesita esa certidumbre, un estadio donde va a vivir su hinchada y no estar diciendo, ¿y ahora dónde Puebla? ¿Y ahora dónde? No. Y que sea el principio para pensar en el futuro antes de que llegue el 2031 en un nuevo estadio. Va contra Puebla, está obligado a ganar. Puebla es un cheque al portador que no le va a invertir y nos van a vender siempre como que es un proyecto. En la noche más tarde, en el infierno, el diablo vuelve a su caldera. Después de pasear a las Chivas, con autoridad, metiéndoles un gol de Panenka, va a recibir a unos Pumas que no se sabe de qué están hechos. Que ya perdieron por goleado ante Pachuca y que no se sabe cuánto podrán extrañar o no las vivezas y las frases filosóficas de Efraín Velarde. Pero, ¿qué podemos esperar de este fútbol mexicano con una saturación de juegos apenas terminando el Mundial? Estábamos pensando en Noruega y hoy tenemos que pensar en el Puebla y en los Pumas. Bueno, así es el fútbol mexicano. Así es que aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco, y habrá que disfrutarlo, sufrirlo o gozar. ¿Qué quiere usted? De decir más, hablaremos hoy aquí, en la Octava.
¡Oli, oli! ¡Nachete! ¡Nachete querido! ¡Nachete del alma! ¡Bienvenidos! Aquí comienza el show de la Octava Sports. ¿Cómo estás, mi querido Don Ignacio? Cierto, arranca la Liga MX en una fecha 2. Buenos partidos hoy, el de Cruz Azul y el de Toluca. Cruz Azul que todavía trae temas, ¿no? El tema de los palcos, Nacho, pero bueno, pues ahí van trabajando a marchas forzadas para rescatar, revivir lo que es la gran fiesta, lo que es la gran fiesta, la gran fiesta
hoy, hoy no creo que los palcoalientes y los de platea sufran mucho. Es martes, es Cruz Azul contra Toluca, pero sí, ayer y hoy en la mañana todavía se habían tratado de comunicar con Funky, con el Estadio Azteca, no los pelaba, no tenía ninguna respuesta, ni tenían boletos, no saben si van a ir al Puebla, que tampoco, yo tampoco pienso que contra el Puebla hubiera una enorme demanda, pues porque es por el día que, ¿no? Porque es martes, porque es 7 de la noche, porque es semana laboral, porque no nos dejaron ni siquiera con la cruda, ni al Alcacelcer nos dieron para indigestión futbolística, luego nos dan menudo de Liga MX desde el martes.
Bueno, pero estuvo buena la jornada 1, Nacho. O sea, el partido de Toluca Chivas estuvo bien jugado. Creo que, pues, una vez más, me acuchillaron a mi rebaño. No era expulsión para Sepúlveda, el penal de Romo. Pero bueno, el de América Gallo sí estuvo chaquetón. Oye, Nacho, fíjate, nada más para que al rato no se sorprendan.
¿Qué?
Para que al rato no se sorprendan, ¿eh? Atención con esto, ¿eh? ¿Cómo se ve que está arrancando con todo el proyecto del América y hay que blindar a nuestro querido Guillermo Almada, ¿eh? Mira nada más, aquí lo estoy. Aguántame las carnitas, Nacho, no te me desesperas. Aquí está ya. Aquí lo tenemos. Ahí está. Muy bien. Ahí les va, ¿eh? América, jornada 1. Querétaro. Por favor, atención con esto, ¿eh? Atención con esto. Jornada 1, América. Querétaro. Jornada 2. Aparte, Querétaro, ¿eh? Jornada 2. Atlante América en el Estadio Azteca. Atlante América. Jornada 3 en el Estadio Azteca. América Santos. Hay que recordar que vendrán los 3 partidos en la Leagues Cup, en donde América jugará un par de partidos en el Estadio Azteca contra Austin, Portland y San Diego. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo le va América. Jornada 4, ¿eh? Estadio Azteca, América San Luis. América San Luis, Nacho. Nachete de mi vida. Jornada 5. Juárez América. Jornada 6. América Puebla en el Estadio Azteca. Jornada 7. América Tijuana en el Estadio Azteca.
A ver.
¿Quieren calificar a Almada desde la jornada 7?
No,
me jodan. No me jodan, por Dios. Nacho, como que creyeron que íbamos a seguir en el desmadrito de jiquiquí, jajaja, el mundial,
no, los compasión.
Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Ahí viene el AME, que deudas, siempre lo ayudan.
Tienen que pagar, necesitan facturar coquitas, esquilmos, debe mucha lana, ya tiene el estadio Banorte. No tienes compasión, los ricos también lloran por dinero cuando deben mucho, debe 2,100 millones que hay que pagar en el 2037, pero sí, fíjate esto, un día que no entraste, la semana pasada, los muchos que faltas porque eres jefe, platicamos de que tendría otra vez muchos partidos en el Azteca, porque los que no lo tocan de visitantes lo ponen contra el Atlante, de los otros le toca, y la verdad, más allá del morbo, pues sí me parece un abuso. O sea, el que hace el calendario, porque ahora hasta le pagan un montón de dinero a una empresa privada que les haga el calendario, pues ni la una perdón. O sea, más allá que no creo que ni ese blindaje les alcance, porque yo veo a la América mucho, muy chato, aunque ganó contra Querétaro, no puede. No puedes hacer así las cosas para que la gente siga pensando mal. Si de verdad quieres cambiar.
Mira, hay 3 temas que a mí me gustaría tocar rápidamente contigo, Nacho, si me lo permites, ¿no? A mí sí me saca de onda que la América tenga estas ayudas. Sí me saca de onda durísimo. Muy. Porque creo que no hay necesidad, ¿no? O sea, le ponías a Rayados por ahí y listo, ¿no? Le pones ahí a Tigres y ya. O sea, como que
limpias un poco ese ejercicio. Son 7 fechas que en verdad es sumen 21 puntos o de 21 que sumen 18 y tranquilizamos las aguas del cambio de Almada, ¿no? Sobre todo por este cambio de proyecto, ¿no? De situación, sumado a lo que tú dices del tema de las situaciones financieras y de los boquetes, ¿no? Mira, a mí me llama la atención, Nacho, dos cosas más. Que no se tenga esta capacidad de análisis realmente calendario, porque nos van a salir con el mismo tema de toda la vida, ¿no? Es que está muy apretado y entonces el tema de la liguilla y el tema de la Leagues Cup, pero son problemas en los que nos metemos nosotros solos, ¿no? Yo te pongo el ejercicio hoy, a ver si al ratito tenemos imágenes, se las acabo de mandar a Jimmy, tenemos ahí una muy buena amiga que está disfrutando en Madrid las miles de una celebración tremenda de España. ¿Y sabes cuándo va a empezar la conversación? Mbappé apenas va a buscar a Mourinho. Y claro que ya están empezando a trabajar los clubes. Pero algunos van a hacer pretemporada ya, otros se van a venir. Es decir, dejan respirar, que se aclimate un poco la situación del fútbol. Ahora, yo entiendo otra cosa, Nacho, y por eso te decía, déjenme dar los dos puntos de vista. O sea, yo estoy, mira, en la entrada, el sábado en el Guadalajara fue un entradón, porque la euforia de la gente de Chivas sigue muy arriba. Sigue con mucha esperanza por el proyecto de Milito. O sea, sienten que ese es el semestre que hay que seguir al equipo porque es el del campeonato. Esa es la realidad, esa es la que siente el chivarmanismo. Porque aparte ya Milito por fin reconoce que lo mínimo de ese torneo exigido es la final. Vienes de cuartos de final, te elimina Cruz Azul, semifinal te elimina Cruz Azul. El gran problema, Milito, es que cómo carajos le va a hacer para que ya le gane al turco Mohamed a Cruz Azul, güey. O sea, no le sabe ganar a Toluca y a Cruz Azul. Pero bueno, cierro el paréntesis de Chivas. No estuvo mala la entrada en Querétaro, evidentemente, porque fue el América. No estuvo mala la entrada de Pumas. No estuvo mala la entrada. No estuvieron malas las entradas de Monterrey. A Monterrey va a sumar más, pero no estuvo mala para ver el proyecto del Pelado Almeida. Terminaron ganando de buena forma. El León Atlas no estuvo mala la entrada. Porque pues viene esta reflexión de la gente de la liga y estas personas tenían 2 meses de no ir a su estadio. 2 meses.
Sí.
¿No? Y lo entiendo. O sea, no podemos quedarnos, claro que se jugó un mundial en Estados Unidos y en 3 ciudades de México y ya por eso estamos hastiados. Y luego, no están hastiados. O sea, la gente del Atlante, por ejemplo, este jueves debe hacer una de las mejores entradas de todo el año del fútbol mexicano, ¿no? La va a hacer. Por lo menos ver a los seleccionados en la cancha. A mí me gustó ver cómo se rompió la madre Alexis Vega, por ejemplo, el sábado pasado. El que luego el Piojo Alvarado, tal, o sea, que hayan levantado la mano y decir, a ver, ok, nos quedan 3 semanas y ahí estamos. Habla de un profesionalismo tremendo porque la liga va a jugar 3 semanitas y luego va a jugar en 2 semanas la Leagues Cup, o sea, es decir, fin de semana, entre semana y fin de semana, paras la Liga MX, la paras 10 días y regresas luego a la fecha 4. Claro que tienes que cumplir con este compromiso que fue un invento de Juan Carlos Rodríguez, que es el campeón de campeones entre Cruz Azul y Toluca, que es una final, se va a dar un título más. Y luego esta fiesta a la que estaremos la próxima semana en Charlotte, del juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS. Bueno.
Espero que pronto anuncien lo que quiere Domínguez, ¿no? Alejandro Domínguez, anunciar su mini torneo de clubes, que realmente es un cuadrangular, con el campeón de la MLS. Creo que sea el campeón de México, que es el Toluca, el campeón de la Libertadores y el campeón de la Sudamericana. Un cuadrangular para que se jueguen ahí una lanita, para que ya vieron que los paisanos si le meten bien al billete, podrán meterle más lanita y quieren anunciar este próximo cuadrangular para el año que entra.
Y así va a ser. Y la gran bronca es que sigue sin conceptualizarse lo que te ayuda a tener, más allá de la dolarización del fútbol, a la que tanto me he referido en estos días, una visión un poquito deportiva. Y ahí es donde creo que está el gran reto de Frank y Turbide, ¿no? O sea, es ahí donde el que va a ser el nuevo presidente de la Liga MX, el que le van a dar ese puesto y que hoy está a cargo de toda esta organización, tenga realmente la capacidad de entender qué realmente es lo conveniente, ¿no? Y aquí es donde tenemos que ayudarnos todos como industria para poderlo entender, Nacho. No, lo que hoy se hace y como hoy lo vivimos y como hoy se trabaja no es lo óptimo. De nueva cuenta, lo más sano, y no es porque uno está agotado y cansado, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, ahorita Luis, Charlie, de regreso de Nueva York, porque consiguieron los vuelos de regreso, por ejemplo, hasta el día de hoy, Luis Enrique, ya con el tema de también la recuperación luego del trabajo, tú, Nacho, lo vives en Fox, ¿no? O sea, estaban entreterminando los proyectos del Mundial y Fox hoy transmite a 7 clubes del fútbol mexicano, órale, luego, ¿no? A meterlos a una mecánica a veces sin descanso, ¿no? Por ahí a lo mejor las vacaciones de Cristian y de Luis, que muchos, oye, merecidas, de tantos días de chinga, de joda, de vaca, de todos los que están en este periplo en los que vivimos, viaje aquí, allá, juegos, no hay respiro, no hay oxígeno. Y antes, al menos tú sabías que podías frenar. Lo más sano, que tuvo que haber hecho el fútbol mexicano era arrancar este fin de semana. Lo más sano. Si ya tienes un calendario amontonado y todo, una semana, lo ibas a hacer. Si México lo hubiera ganado a Inglaterra, ibas a postergar todo el arranque una semana. Era lo más sano, Nacho. Era lo más sano. Que dejáramos que ya España campeón del mundo, bravo, Jolines, no, yo soy español. Y ahora sí, este lunes, para proteger tu mismo producto. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa, Nacho? Y perdón que he hablado demasiado. Que culturalmente, lo que visualiza el empresario es, uno, es mentira que la gente esté hastiada del fútbol, quieren fútbol y quieren ir al estadio. Y además ellos dicen, es periodo vacacional, están los niños, hay que regresarlos y es ahora. Porque la mayoría de los clubes con el proceso de liguilla se aventaron 2 meses sin jugar. Entonces para ellos no es cierto, la gente ya extraña su fútbol. Habría que ver esos verdaderos estudios. Digo, hoy por lo menos la gente reaccionó viendo a los tribunas. Habrá que ver los niveles de ratings, a ver si la gente se volvió a conectar a ver la Liga MX.
Sí,
y el punto 2, Nacho, y el punto 2, y el punto 2, que ese es a mí el que más me alarma. Para ellos, si no te lo dicen de forma directa, saben que estas primeras 3 fechas y League Cup siguen siendo pretemporada y empiezan a tomar en serio el torneo a partir de la fecha 4. Es decir, en un mes. ¿Cierto o no cierto, Nacho?
Mira, yo creo que, mira, yo entiendo que esto es un negocio. Y entonces te imaginas, te quedas sin ingresos. No nada más el club, hay mucha gente que vive de ingresos alrededor del fútbol, los que venden la chela, los que venden playeras. Hay una gran industria que se mueve detrás de cada partido, que ganan poquito, mucho, regular, pero es una gran industria. Y con el Mundial, los que no jugaron en liguilla, pues tienen 3 meses sin ingreso. O sea, puedo entender que tengas una premura por regresar la liga, pero yo veo absolutamente innecesario que lo regreses a media semana, así como a cortapisas, porque también lo vas a subir. Ahora, ¿qué necesidad? A final de cuentas, sí entiendo lo de las vacaciones, entiendo lo de los niños, pero están cobrando igual. O sea, tienes que creo que te tienes que hacer un plan más de acuerdo a una logística, a un calendario de los que están. Y una, lo que tú dices, hubo buenas entradas fin de semana porque la gente no va a ir al Mundial, lo ve por televisión y quiere ir a su estadio con su equipo, con su coche, tenía 3 meses sin ir. Pero eso que te causaste buena inercia en la fecha 1, ¿qué necesidad de replicarlo durante la semana? Creo que también al negocio, si le das esos 5 días, no pasa nada y juegas el viernes, sábado y domingo y deja respirar un poquito también a la gente, ¿no?
Yo era lo más sano. Oye, Nacho, me llegó esta carta, te la voy a compartir rápidamente, aquí está, no la he leído, Enrique Veas, confidencial, tema ascenso, descenso, Liga MX.
A ver, hay que leerla.
Ojo, acá llegar aquí a Radio Centro, agradezco yo, ustedes saben que este espacio, estamos abriendo la carta, estoy enseñando la carta que ha llegado, confidencial. No estoy dramatizando ni mucho menos, es real. Aquí lo puede corroborar Jaime Adán Sandoval, que está hoy produciendo, Poncho Galindo, que también está frente al señor Camarena. Aquí está, te estoy enseñando las cosas de manera transparente. Por favor, ayuda a que se viralice en redes sociales y si puedes en tu programa. Necesitamos que se viralice y tome fuerza, por favor. Somos aficionados que nos preocupa mucho el fútbol y necesitamos de ustedes. El fútbol mexicano está secuestrado. Voy a dar pie, agradeciendo que la gente nos haya mandado esto. Manifiesto de la tribuna, no lo firma un hombre, lo firma la afición. Esto no es una opinión, es una denuncia y un pase de lista, porque este secuestro tiene autores y sobre todo cómplices, todos los que podían detenerlo y callaron. El deporte de más de 100 millones de mexicanos está secuestrado no por un cártel ni por un gobierno extranjero, por una asamblea de 18 franquicias que votó sobre su propio bolsillo, que en México ya nadie más puede llegar. Desde 2020 no hay ascenso, dijeron que era temporal, que eran 6 años, y en abril del 2026, cuando tocaba devolver lo que era de todos, lo cerraron para siempre. Sin consulta, sin la afición, sin las ciudades a las que les cancelaron el futuro a puerta cerrada. ¿Exageramos al hablar de abusos? El expediente es público. En 2021, la autoridad de competencia sancionó a estos mismos clubes por el pacto de caballeros. Años coludidos para topar salarios y tratar a los futbolistas como mercancía. Los castigaron por conspirar contra sus jugadores. Hoy aplican la receta contra sus competidores: eliminar al rival por acuerdo, porque en la cancha no pueden. El pase de lista de los que callan. ¿Dónde están los gobernadores de Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California Sur, Jalisco? A sus estados les cancelaron el derecho a soñar con la primera división. Les congelaron inversión, estadios, empleos y canteras. ¿Dónde están los senadores y diputados que se toman la foto en el palco? Cualquiera puede exigir hoy que se investigue esta práctica. Ninguno lo ha hecho. Que quede escrito. ¿Dónde está la CONADE, cuyo mandato es defender el deporte y no el silencio? ¿Y el gremio de futbolistas, cuando a cientos de jugadores recortaron la carrera de un plumazo? ¿El sindicato, que no defiende el derecho de sus agremiados a llegar a primera? ¿A quién defiende? ¿Y dónde están los gigantes? Chivas, América, Pumas, Cruz Azul, Toluca, Grupo Pachuca. Se dicen guardianes del mayor patrimonio social y deportivo del país y sus vitrinas se construyeron en fútbol abierto. Y una palabra aparte para Rayados y Tigres, los clubes de dos de las empresas más poderosas de México, con inversiones brutales en estadios y plantillas, corporativos que presumen informes de responsabilidad social y cátedras de buen gobierno. ¿Responsabilidad social? La primera responsabilidad social del fútbol se llama competencia abierta. No se puede predicar sostenibilidad y comunidad en el informe anual y sostener en el voto un candado que asfixia al fútbol de 40 ciudades. El que calla en la asamblea otorga en la historia. Promesas grabadas, preguntas incómodas. Durante 6 años, la máxima autoridad del fútbol mexicano repitió en público que el ascenso estaba vivo, que él creía en el ascenso, que iba a regresar. Está grabado y está en hemerotecas. Llegó la hora de cumplir, no hizo nada y no explicó nada. Quien promete en público y entierra en privado tiene un nombre en cualquier tribuna del mundo y no es comisionado. Voy a dar lectura de la segunda página que nos ha llegado a la redacción de La Octava Sports en Grupo Radio Centro. Y las preguntas que nadie en los medios se atreve a hacer: ¿a quién beneficia una liga cerrada? ¿Qué grupos, dueños de varios clubes a la vez, prosperan justo donde no hay descenso que los amenace ni ascenso que los desafíe? ¿A qué le teme un multipropietario que jamás arriesga nada en la cancha? ¿A competir? ¿Y cómo puede el dueño de una televisora que vive del fútbol predicar a diario la libre competencia, el mercado abierto y el cero subsidios mientras su negocio se cobija en la liga más cerrada y protegida del fútbol mundial? Eso tiene nombre: doble moral. Se predica libre mercado en redes y se cobra proteccionismo en la asamblea. Que lo explique públicamente con la misma voz con la que da cátedra de economía. Ya pasó en el mundo y la gente ganó. Cuando 12 clubes millonarios quisieron montar la Superliga Europea en 2021, una liga cerrada, sin descenso, idéntica a la nuestra, las aficiones tomaron las calles y el proyecto cayó en 48 horas. El Reino Unido creó por ley un regulador independiente del fútbol. Los clubes son patrimonio de sus comunidades, no juguetes de sus dueños. España intervino por Real Decreto Ley los derechos de televisión para repartirlos con reglas públicas. Alemania blinda por norma que nadie se adueñe solo de un club. En todos esos países el Estado entendió lo mismo: el fútbol es de la gente, y cuando unos cuantos intentan robárselo, alguien intercede. En México, el secuestro se consumó en silencio con el Mundial de fondo. Lo que exigimos: que la autoridad de competencia investigue de oficio la clausura del ascenso con la misma seriedad con la que sancionó el pacto de caballeros. Es la misma mano y la misma maña. Que gobernadores, legisladores, CONADE y el gremio rompan el silencio, carguen con él. Que los clubes grandes elijan de qué lado de la historia quieren estar y que se devuelva el ascenso y descenso no como favor, sino como derecho. Ya estaba ganado y nos los volvieron a quitar. A los que hoy tienen el balón secuestrado, el fútbol existía antes que ustedes y existirá después. Se puede comprar una franquicia, no se puede comprar la pasión de un país y la paciencia de la gente, como los torneos, también se termina. Devuelvan el ascenso, devuelvan el fútbol. Hashtag fútbol secuestrado, hashtag devuelvan el ascenso, hashtag que lo expliquen. Insisto, esta carta ha llegado a la redacción de Grupo Radio Centro, la Octava Sports, y aunque usted no me lo crea, y aquí está de testigo mi compañero, amigo Jaime Adán Sandoval, Poncho Galindo, nuestro operador, señor Camarena, que él fue el que de hecho me entregó la carta. Llegó a la redacción.
Que me lo escaneen y que si me lo mandan al corredor. Es una carta que encierra gran verdad, o sea, a final de cuentas lo hemos platicado aquí. En lugar de decir cómo sí se puede ascender, pensaron en el cómo cerrarles el paso. Y cierto, van a decir, es que hay cada proyecto en la Liga de Expansión. Pues sí, hay cada proyecto. Es igual que los que van a ser campeones en el fútbol mexicano, nada más pueden ser campeones 6, de los demás son comparsa. Igual los que van a tratar de ascender, hay 5 o 6 proyectos decentes en Liga de Expansión que pueden tener. No es posible que en un país como México, de 32 entidades federativas, el fútbol de élite no exista de Puebla para abajo. El sur es de los jodidos, de los estúpidos que no me producen nada, y a ver si hay un millonario un día se apiada de ellos y les compra un equipito en mi liga. Cuando les conviene, sí, el fútbol es de todos. Cuando no, el fútbol es para ese club de Toby tan cerrado. O sea, ¿a qué liga nos queremos parecer? De Mónaco, a la de quién, a la de Chipre, a la de quién, que no tienen ascenso y descenso. Las grandes ligas, las de América, las de Europa, las de África, tienen ascenso y descenso, porque es parte de la meritocracia, porque ahora nadie, no les voy a comprar, porque ya pasaron 6 años que donde no hubo ascenso, y nos dijeron, vamos a desarrollar un proyecto, y al último estaban los mismos de siempre pagando multas, hoy ni hay multas, hoy si no invierten no va a pasar nada, y si pierden 5-0 no va a pasar nada, o sea, todo eso es mezquino, es como si a tu hijo, a mi hijo en la escuela, le dijeran, ¿sabes qué? No, ni estudies. Y le digo a la maestra que te pase de año y pasaras reprobando todos o sin saber leer o escribir, porque no te importa el resultado, velo pasando así y no te importa porque vas pasando ahí hasta que la universidad te vas a titular, aunque seas muy burro porque está prohibido que te reprueben. Porque eso es conformismo. No es que el ascenso y descenso nos vaya a hacer campeones del mundo, por supuesto que no, sería estúpido que no, pero ¿por qué entonces las ligas más importantes lo mantienen? Allá también tienen inversiones mucho más grandes. Lo que vale un equipo de la Premier League es gigantesco, y a veces bajan y suben, y no pasa nada. Siempre ha sido así en este. A ver, yo quisiera ver que Jesús Martínez, que Alejandro Iragorri les hicieran lo mismo en España y cerramos el ascenso. Van a ver cómo huyen, huiría Jesús Martínez y Iragorri y estarían aquí en México, hincados de rodilla y pidiendo que se ascendiera y comprarían un equipo de segunda. Cuando les conviene, sí, cuando no les conviene, no. Por eso no, la discusión es más para allá, o sea, tú no llegaste de director de deportes a Radio Centro sin proponértelo y sin tener buscar mejoras y meritocracia tocando puertas. Todos en la escuela, en lo que nos dediquemos, tenemos que hacer méritos y nos tienen que enseñar que si nos equivocamos tenemos que pagar un precio y si acertamos tenemos el derecho a algo más. Eso es la enseñanza que den el ascenso y ascenso. ¿Que va a haber malos dueños? Pues por supuesto que va a haber malos dueños, pero podían blindarlo también. Te doy los derechos de televisión y otros agarro y nada más puedes ocupar eso si no puedes administrarte. ¿Pero qué le vas a decir a la gente de Mérida, a la de Chiapas, a la de Veracruz, a la de Oaxaca, a la de Campeche? No, ustedes pinches jodidos, ustedes no. Júntense un millonario para que nos pongan, porque nada más vamos a ir, si no es un club privado. Alguna vez en una asamblea de dueños, don Ricardo Salinas Pliego llegó, dijo, este lo tenemos que manejar como un club privado. Aquí es como una acción. Nosotros decimos a quién se la vendemos y a quién no. Y al final de cuentas pasó. Y yo creo, ¿tú crees que los equipos vayan a hacer un proyecto sin ascenso y descenso? No. Y te digo algo, hay una postura de varias televisoras, porque los equipos sí quieren siempre aumento de derechos de televisión. Oye, pues si es que si califico me das un millón más y si califico al otro me das otro. Siempre quieren más. Ahora algunas televisoras están dialogando y van a dialogar entre ellas. Oye, ¿sabes qué? Pero sí, un equipo en para Viernes Botanero que esté en el lugar 18, en el 7, no me representa los mismos ingresos que un equipo que esté peleando liguilla. Si yo te doy dinero a ti de más porque pasas a la liguilla, pues yo creo que lo más justo es que si tú terminas entre el 16, el 15, el 16, el 7 y el 18, pues si te iba a dar 10 pesos, pues nada más te voy a dar 7, papá, porque pues mira dónde me tienes. Y yo creo que sería justo, y los que van a reclamar van a ser, ¿quiénes son? Los dueños. Porque ellos sí quieren...
Es una tremenda idea, Nacho, porque a donde estamos cayendo en estos momentos, hay una mecánica de conformismo en términos estructurales gigantesco. Ojalá que no. Ojalá que impere la cultura deportiva hacia allá. Pero a ver, te va mal la temporada. Llega la jornada 7, 8. Pues antes cambiabas un técnico, antes le movías para no descender, para buscar la liguilla. Ahora tablas, papá. O aguanta vara y nos reinventamos el siguiente torneo. Y no pasa nada. Y ni pasará.
Ese es el tema. Por eso ahora las televisoras... Algunos dicen, oye, pero es que no es justo. O sea, siempre nos van a pedir el campeón, ya quieren un aumento porque fue campeón y porque jugó la Conca Champions. Y está bien, ¿no? Porque juega más partidos y a nosotros no les conviene porque es un negocio. Pero, ¿qué pasa con los otros equipos? De todos modos, cada año me piden un aumento y terminan en el lugar 17, en el 18, en el 19. También tiene que tener un castigo. Si no lo quieren hacer en deportivo, lo vamos a castigar con el dinero. No sé cuántas televisoras se alineen a este pacto, pero me parece que por lo menos ahí es de estricta justicia.
Mira, dice, ya lo intentaron con Salcedo y fue llamada de petate, además lo reconocerá la Federación Mexicana de Fútbol y la FIFA, dice Gadelino, dice, conformismo es de los equipos de segunda porque no hacen su propia liga y empiezan su negocio propio, busquen nuevos medios de transmisión, patrocinios o que digan claro que quieren parte del pastel, dice Eureka Noticias. Dice Guillermo García, recuerden cuando Luis Castillo aseguró que Mico llegaría a semifinal, jaja, pobre tal, nomás se le vi cromándose al Vasco. Más mensajes, señor productor, que han llegado varios. Dice usted, los medios siempre cacarean que la FIFA prohíbe la intervención de las autoridades locales en cualquier liga, entonces, ¿por qué esos anónimos fachos tratan de inmiscuir ahora sí al gobierno? Dice, okay. Este programa va a cambiar de nombre a La Octava Casos de la Vida Real con el primer actor de Pacotilla, el pelón Enrique Beas, jejeje, dice Mr. Pepe. Emilio Santoro, el negocio de los directivos de la Liga MX está en unirse con la MLS. ¿A quién le interesa ver al Cancuncito, al Morielita y a las Jaivitas? Dice Emilio Santoro. Dice, confundieron a Beas con la mañanera de Claudia Sheinbaum, dice José Saavedra. Dice, espérame, deja grabo, Optimal Mario, gracias por grabar, güey, pero no tienes que grabar, ahí está, se va a quedar aquí el programa, como siempre lo hemos hecho. Hashtag fuera veas, gracias de Hamburgueso 001. Si no la leíste ya, mínimo deja el sobre cerrado, ¿no? Pues, o sea, si está llegando, pues, güey, ¿qué hago? Ni modo que aquí, así como leo sus mensajes, leo lo que la gente llega. Esto es un espacio, ya te lo dije, circular, democrático. Aquí en verdad le damos voz a todos. Porque nos interesa darle voz a todos. Y no es de dientes para afuera, es real. Dice, ya fichó al fiasco Aguirre el Nuncia de Soria. Dice, se necesita una liga independiente a la Liga MX.
La que se va a independizar es la Liga MX. Y además, dice, armar una liga competitiva se pasa como la Liga del Balompié. Si no tienes apoyos de la televisión, si no te van a transmitir... No hay manera de subsistir, lamentablemente. Tienes que estar afiliado a la FIFA para jugar, para que te reconozcan un partido. Si no, termina como el aborto de la Liga del Balompié.
Vamos a hacer una pausa, Nacho. No te despegues. Toma y daca al volver. Toma y daca. Pum, pum. Toma y daca. Mira, como... Yo creo que ya no tiene que ser la selección de Luis de la Fuente como un tiki-taka, sino es un toma y daca. Pa, 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 pausa.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Regresamos, Nachete querido, Nachete de oro, Nachete del alma, toma y daca, toma y daca. La llegada de Ospina al Atlante, la Liga MX se está llenando de porteros extranjeros
y veteranos, mi Nachete.
Pues no, ni modo que te traigan a Unai el de España. O sea, a final de cuentas, aquí por la economía del fútbol, pues vendrán de esos y tendrás de repente la suerte que vengan arqueros como Kevin Mier, que los busquen en otro lado, aquí, pero ya son muchos. Eso que era antes decíamos que éramos tierra de porteros, está quedando así como en desuso. Ahorita, de pronto, los tres colombianos, Kevin Mier, Ospina, Camilo Vargas, el de Monterrey, Astrada, el de Tigres, Guzmán. En fin, yo creo que eso hay un exceso de una posición que antes, durante mucho tiempo, fue perfectamente cubierta. No digo que no sean buenos y bienvenidos, pero creo que era una posición que antes la teníamos cubierta.
Pues la verdad es que sí. Vamos al siguiente, toma y daca.
Toma y daca.
Nachete de oro, Nachete querido, Colombia y Perú, los primeros rivales para Rafa Márquez. Y después se va a venir Chile y Estados Unidos. Y adivina esos primeros cuatro partidos, ¿en dónde? En Estados Unidos. Baltimore, otra vez Dallas, Chicago porque no se ha jugado. O sea, ¡pan con lo mismo, Nacho!
Eso es lo que de repente no entiendo. No entiendo a nuestro... No están dispuestos a sacrificar un pinche peso en aras del aficionado. El aficionado común y corriente no pudo ir a ningún partido del Mundial. El aficionado de a pie, el que va cada 15 días, el que compra el abono, el que compra tacos afuera del estadio, esa gente no fue. O que ya acabó el Mundial, es la era de Rafa Márquez. Pues llévatelos a donde no hay fútbol, aquí a México. Ya tuviste Monterrey, tuviste la Ciudad de México, Guadalajara. No sé, llévatelos a Chiapas, llévatelos a lugares donde no tienen la oportunidad de ver a la selección. ¿Por qué no poder sacrificar con lo que ganaste del Mundial? Porque ganaste mucha lana. No puedes sacrificar. Tampoco va a ser gratis si te lo llevas a Tapachula o te lo llevas a Veracruz o te lo llevas a otro lado. Por lo menos para que esa gente que no tiene chance y no tendrá chance en su vida a lo mejor de ir a ver a una selección, lo tenga. Pero si lo volvemos a centralizar y los metemos al Azteca y los metemos a Toluca, nada más a los del centro, estamos discriminando. Yo creo que si quieres identidad, pues ¿qué te cuesta? Puedes sacrificar. No, ¿a poco no le pueden pagar $2 millones por jugar en Chiapas o jugar en Oaxaca o jugar en Morelia? Yo creo que sí. O sea, si han jugado en Puebla, yo creo que era el momento de darles un apapacho a esa afición que siempre dicen, la selección somos todos. No, es de ellos.
Pero qué curioso, ¿no? Al final del día a mí sí no me gusta porque tenemos que empezar a poner a Rafa. Te voy a decir por qué, Nacho. Lo que la gente tiene que darse cuenta rápidamente es que uno de los primeros objetivos que le tienen que trazar a Rafa Márquez es ser finalista en la Copa América 2028. Real y legal, para seguir con esta inercia de crecimiento, ¿no? Vendrá normal, una espiral normal de la Argentina, que va a ser muy difícil ahí ya sin la figura de Leo. Y es más, incluso si quieren potenciar a Leo 2 años más, va a jugar de 41. Y ya España enseñó que si a Leo no le pasan la pelota, pues Argentina juega con uno menos. Aunque le pese y le duela. Pero bueno, vamos al otro. Toma y daca, mi Nacho. Toma y daca.
Toma y daca.
Quiero encontrar, aquí lo tenía, lo perdí, espérame tantito, el mensaje de Blatter, ya lo tenía, ahí está. Dice, el mundial más largo ha llegado a su fin con los campeones adecuados, pero en el camino hacia el pitido final, el torneo había perdido su credibilidad. No se debe permitir que la política ensombrezca el juego. Ahora le toca a los aficionados, jugadores y asociaciones nacionales recuperar el fútbol y devolverlo a sus raíces bajo un nuevo liderazgo. Hashtag FIFA World Cup, FIFA Halftime Show, hashtag Donald Trump. Mensaje nada más y nada menos que de Joseph Blatter, al que le hicieron esto a Blatter. O sea, imagínate, al brother, para los amigos de radio, estoy poniendo el momento en el que se le metieron ahí al Congreso de FIFA a aventar los billetes a los dólares, ¿te acuerdas? Este brother es el que está chingando a Infantino, imagínate, Nacho. Imagínate, mira, qué buena imagen cuando le aventaron todos los billetes y le cayeron a Blatter. Fue un momentazo ese, cabrón. Un momentazo de la vida.
Pero imagínate cómo estaban las cosas. Sí, ¿cómo están las cosas? Para que Joseph Blatter, que fue acusado de corrupción, con lo que tú ya bien mencionas, esté dando clases de moral al mundo entero, y que de repente digas, híjole, extraño a Blatter. O sea, dices, Dios mío, pues cómo estamos para que puedas extrañar a Blatter con su transparencia. Lo que pasa es que lo ha hecho tan mal Infantino, se ha politizado tanto. Yo jamás en la vida un presidente lo puso en ridículo. Sí, sí te llamé y sí le cambiaste la roja porque yo te lo pedí, yo te hablé. Y le contestaba lo que quería. Eso es lo grave. Y más allá de lo que diga Blatter, ¿no? Pensábamos, yo creo que tú, y pensábamos mucho en ese tipo de cosas. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer más planeadas, mejor, pero sin necesidad de bajarte los pantalones tantas veces.
Vamos a una pausa, Nacho. Regresamos con reporte de Saúl. Regresamos también con un tema de cómo ya está abanderado a la delegación para centroamericanos. Están reclamando el que no hay incentivos, pero si te parece, lo platicamos mañana, ¿no? Hay que recordar que fue muy diferente los centroamericanos a los panamericanos, pero a partir de ahora también ya empieza la visualización a un camino en donde tenemos que ser muy certeros, porque hace 2 años, desde París, hablábamos y hablábamos y hablábamos. Estamos a 2 años de Los Ángeles, ¿eh? Y en Los Ángeles se va a competir de local, porque hay más mexicanos que norteamericanos en Los Ángeles. Serán los Juegos Olímpicos en México, llamada la ciudad Los Ángeles, California. Ahí se tiene que venir la mayor cosecha histórica de medallas, ¿eh? La mayor cosecha histórica de medallas. Pero de eso...
Hay que hablar del Torito también, güey. Tenemos tan pocos que son gigantes, tantos prospectos, y después siempre en el pinche fútbol, no importa que digamos, o sea, te subes al mame del Torito, no importa. Hay que subirnos a alguien que sí se fabricó así, prácticamente a ti mismo, y que está teniendo éxito en la elite, en la elite.
Sí, no, lo que está haciendo Isaac del Toro es tremendo, ¿eh? Lo que está haciendo Isaac del Toro es tremendo.
Debes tener pero una bueno. sección siempre, una, el toro hoy.
Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Este es el show de La Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Compañeros, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Fuerte abrazo desde el Centro de Alto Rendimiento, en donde la selección mexicana sub-20 y sub-23 continúan con su preparación de cara a las instancias internacionales que estarán disputando a finales de este mes de julio. Por un lado, la sub-23, comandada por Lalo Arce, quien tiene por delante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, con la misión de conseguir el octavo oro en este certamen y mantenerse como potencia de la región centroamericana del continente, para también potenciar jugadores que puedan tener participación con la selección mexicana mayor en el nuevo proceso que estará orquestado por Rafael Márquez. Por otra parte, la sub-20, que tiene un compromiso importante, estará disputando el premundial sub-20, será local porque este certamen se disputará en Puebla, la gran final se estará llevando a cabo en la cancha del Estadio Azteca, pero la selección mexicana tendrá que ponerle mucha atención a esta competencia porque otorga boleto primero a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y en segunda instancia al Mundial Sub-20 que se estará disputando el próximo año. Así que la misión es llegar a semifinales para asegurar un lugar en la Copa del Mundo y por otra parte tratar de ganar la final para sellar el pase a la justa veraniega olímpica, esa que tanto le hace falta a México después de estar ausente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tanto Lalo Arce, así como Alex Diego, directores técnicos de estas categorías inferiores, hablaron para los medios de comunicación la importancia de aprovechar la localía para la sub-20 y la importancia también de conseguir el oro en los Juegos Centroamericanos. Escuchemos las declaraciones de los técnicos mexicanos.
Los veo muy bien, la verdad es que siempre lo he dicho, es un grupo muy competitivo, nos faltan nombres y aún así los que vienen están más que preparados. Nosotros creemos en el volumen de jugadores y queremos tener éxito en el fútbol mexicano, hay que tener mucho más jugadores. Entonces los que vinieron esta vez, muy bien, pues creo que siempre está, ¿no? Siempre está la competencia y más este tipo de competencias que son un nivel donde México sobresale, hay que intentar ganar.
Pues con mucha ilusión, con mucho compromiso, siendo un equipo solidario, te digo, todo lo que de lo que me están hablando, de la presión, Nosotros pensamos que es una gran oportunidad para nosotros. Se nos presenta una gran oportunidad para conseguir boletos, para los jugadores, para ponerse en la vista de sus equipos, del mundo. Entonces, creo que siempre es a positivo todo. El boleto a Juegos Olímpicos, qué bueno que se nos da ahorita. Tenemos un torneo donde se juega en México, donde se juega en un buen estadio, en donde tenemos un buen equipo, en donde tenemos buenas instalaciones para entrenar, en donde venimos con un buen trabajo de hace un año. Entonces me parece que es una gran oportunidad para nosotros para conseguir todo.
Las palabras de los técnicos mexicanos ante los medios de comunicación. El equipo sub-23 arrancará su participación en los Juegos Centroamericanos enfrentando a Guatemala el próximo 30 de julio ya en tierras dominicanas. Por otra parte, el equipo sub-20 arrancará ya su participación este viernes enfrentando a la selección de Antigua y Barbada en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con vistas evidentemente a ser protagonistas como locales y buscar esa gran final en la cancha del Coloso de Santa Úrsula. Ambas selecciones ya concentradas aquí en el Centro de Alto Rendimiento y bueno, arranca un nuevo proceso para tratar de consolidar talento que pueda ser aprovechado por el primer equipo de la selección mexicana comandada por Rafa Márquez. Así las cosas, compañeros, desde el Centro de Alto Rendimiento es lo que pasa, lo que sucede con las selecciones juveniles del conjunto tricolor.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Deporte Express.
Hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Aquí en Palacio Nacional se ha realizado el abanderamiento de la delegación mexicana que va a competir en los próximos días en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo. Una ceremonia que contó con la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República Mexicana, después de que apenas ayer estaba en la gran final de la Copa del Mundo 2026 y premiando a los futbolistas de España, pues ahora estuvo aquí en Palacio Nacional para abanderar a los atletas mexicanos que competirán en este gran certamen que comenzará ya en unos cuantos días. También este evento contó con la presencia de Marijose Alcalá, la titular del Comité Olímpico Mexicano, y por supuesto también de Rommel Pacheco, el titular de la CONADE. Vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas. Hablaron acerca de temas interesantes, y es que a pesar de que se vivió un momento muy especial para todos los atletas en este abanderamiento con la presidenta, por ahí quedaron algunos sentimientos encontrados, porque a diferencia de lo que sucede en otros eventos de este estilo, la presidenta no anunció y tampoco ninguno de los presentes anunció algún tipo de bono, algún premio económico para los atletas que consigan una presea en este certamen. Respecto a esta situación, habla Osmar Olvera, el clavadista mexicano, que es actualmente uno de los mejores deportistas de todo nuestro país. También habló la titular del COM, Marijose Alcalá, respecto a esta situación, y por supuesto que también escuchamos las declaraciones de quien fue el abanderado de esta ceremonia, el clavadista Juan Celaya, las declaraciones de los protagonistas.
Bueno, yo creo que sí nos sorprendió, yo creo que a todos, obviamente pues que haya un estímulo monetario pues te motiva aún más, así que lo quieras hacer todavía mejor, en este caso no lo hay, pero bueno, es lo que es, esperemos para futuras competencias, para competencias más importantes como unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Panamericanos, pues los estímulos estén y estén para motivarnos más, así que... de mi parte, obviamente, pues se siente feo que no haya, pero bueno, igual iremos a competir y a representar a México.
Ah, ok, bueno, pues ahorita a lo mejor en lo que sigue, a lo mejor hay más cosas que nos esperan. Digo, a final de cuentas, no lo hacemos por el dinero, no me metí a clavados por ser muy famoso o por tener dinero, sino por hacer lo que más quiero, y ahorita lo que más quiero es terminar mi colección de medallas.
La que te falta.
La que me falta, Juegos Centroamericanos.
No, bueno, eso lo tendrá que contestar el director de la CONADE, ese es su lado de la cancha. Lo que sí les puedo decir es que para nosotros nos llena de orgullo al Comité Olímpico Mexicano que nos sigan apoyando los patrocinadores, que nuestros patrocinadores no nos abandonen, que aunque han sido caminos difíciles, ellos siguen al lado de los atletas, para que tengan su ropa, para que tengan sus aviones, para que tengan sus temas de hospedaje y alimentación en este tipo de multideportivos. Así es que siempre agradecida con todas nuestras marcas deportivas. Muchas gracias a todos. Gracias.
Ahí lo que se mencionó respecto a esta situación, habrá que esperar qué es lo que pasa, lo menciona la titular del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, que espera que Rommel Pacheco, quien es el titular de la CONADE, pueda resolver esta situación, a pesar de que los deportistas mencionaron que ellos no lo hacen por dinero, sino por satisfacción propia y por representar dignamente al país y por poner en alto la bandera de México. Evidentemente el hecho de que no se hayan anunciado premios económicos para los ganadores de preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues sí, dejó sentimientos encontrados en todos los atletas, pero ya están listos para viajar justamente a Santo Domingo y representar a México una vez más con dignidad en este certamen, que es un paso más rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Desde Palacio Nacional les informó Jesús May. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.